¿Cómo cierra este año 2017? Diego, un placer tenerte en el programa.
Un placer estar acá.
Bueno, llegamos a diciembre y te diría a días de la Navidad.
No queda nada.
Nada, che, increíblemente. Yo ayer salí a hacer de Papá Noel, me volví loco en el centro, me fui nomás. Balance, me imagino que es sumamente positivo.
Balance en lo profesional, excelente, bien. Me hubiese gustado hacer más cosas, pero bueno, este año decidí por cuestiones personales tomármelo más tranquilo,
empezar
a trabajar. Y sí, bueno, siempre hay cosas, viajes y demás, de congresos y eso, pero bastante la hay en lo que es la parte laboral, en la parte personal y como bastante ajetreada. Pero
mira, linda.
Cerrando con broche de oro.
Escúchame, en lo profesional hay que decir, esto te lo digo yo como apreciación, que te has instalado mucho. Es como decir, hoy hablas de cuidado y la palabra o el nombre propio Diego Fernández sale al toque.
Eso está bueno.
Pero lo lees así de alguna manera.
La verdad que no presto mucha atención
ahí está.
Eso.
Bueno, te lo digo yo entonces.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está. La verdad que se ha instalado, yo creo que es el boca a boca, gente que ha pasado por vos y que estás muy conforme. Y obviamente se ha generado esto. A mí me ha pasado ya en varios lugares esto que te estoy contando, ¿eh? Obviamente nosotros nos agrandamos, imagínate, somos parte del programa. Así que el balance es positivo en lo personal y en lo profesional.
Sí, no, realmente un año muy lindo y yo creo que siempre uno recibe tanto el año o despide el año o vive cada día del año dependiendo de la actitud que tome. ¿No? Uno puede tener situaciones buenas, malas, pero depende cómo inicia el día.
Sí, la actitud juega.
Sí, la actitud es fundamental. Mm. Yo la verdad que siempre trato de encarar todo con un lado positivo. Arrancar el día siempre con un buen desayuno, una buena canción y con un proyecto.
Tal cual.
Hace
tal
que,
cual.
Que uno tenga siempre ganas de más y de y estar bien, ¿sí? Entonces, yo creo que uno, el otro día hablando con un amigo me dice, ¿vos sos feliz? Y yo le digo, pero feliz fui siempre. O sea, yo hoy por hoy tengo paz. Yo creo que lo que uno tiene que buscar es cierta paz.
Seguro.
Y esa tranquilidad de que el poder lograr ser buena persona con el de al lado, con los familiares, con los amigos y demás, te da una paz de que es irreemplazable.
Sí, aparte la paz te diría que te da la felicidad.
Totalmente.
Si vos estás en paz, estás feliz.
Totalmente. Y aún así, todo, si hay circunstancias malas en la vida, si uno tiene la capacidad de arrancar, encararlo bien y buscar la solución.
Seguro.
Que uno muchas veces tiene un problema, pero no se ocupa de ese problema. Uh-huh. Está ahí molestando, pero no se ocupa. Entonces, cuando uno se ocupa de esas cosas, se solucionan y uno puede seguir para adelante.
Cuando hablamos del plano profesional y uno dice, las metas se cumplieron este año, aunque vos digas que lo tomaste más light, obviamente sabemos que laburaste mucho. Cuando uno va, completa el año y dice, las metas las cumplí, o me quedaron algunas cuestiones, ¿en dónde te planteás las cuestiones que faltan?
Yo creo que este año fue un afloje en lo profesional y un aumento en lo personal. Traté de este año volcarme un poquito a mí, a mi familia, a mi gente, a mis amigos. Venía como de un traquín muy acelerado años anteriores. Sin descuidar la parte profesional, obviamente, pero podría haber hecho un poquito más de cursos, de cosas. Pospuse un poco más de viajes y de congresos y demás para poder quedarme acá y disfrutar, lo cual estoy muy contento por.
Seguro, viajes también.
Sí,
que
sí,
nosotros
sí.
Los dimos acá, fuiste nuestro informante con el huracán en Miami.
Una experiencia única.
Una experiencia única porque se fue a vacacionar a Miami justo cuando venía ¿cómo
Irma.
Era que se llama? Irma, me olvidaba el nombre.
Irma, José, Irene, venían todos
en fila, pasaban por Cuba y se metían en Miami.
Pero lindas experiencias y muy, muy contento y agradecido a Dios y a mi familia y a la gente.
Y acá obviamente te conocemos y sabemos de tu capacidad. Le das mucha importancia al rol de los cursos y los congresos. Esto es para mantenerse vigente, para estar.
La actualización,
ahí está.
La actualización profesional es indispensable. Un profesional del área de salud y creo que de muchas otras áreas no tendría que concibir el estar ejerciendo una profesión sin actualización. En lo que es la nutrición, esto va día a día, es una ciencia nueva que cada día hay más cosas. Entonces, uno tiene que estar continuamente leyendo, informándose, haciendo cursos, capacitándose. Que este año desde Adelín, la Asociación de Concordancia de Nutricionistas, logramos traer cursos, logramos hacer cosas con muchos nutricionistas de acá y de la zona, de lo cual creo que como asociación estamos muy orgullosos de eso. Así que creo que la actualización constante es lo que mantiene un profesional activo y realmente a disposición de sus pacientes.
Hay un alto grado de investigación con el tema nutricional, ¿no? Es constante esto que también te lleva a estos congresos a estar en la última información, pero hay un grado muy importante de investigar de los alimentos y esto no.
Sí, hay una gran corriente, se están abriendo muchas ramas en lo que es la nutrición. Hay muchas teorías nuevas, sí, de las cuales todavía no hay un sustento específico, sí. Entonces todavía no hay consensos, hay mucha cosa nueva, hay mucho charlatán en internet y la gente toma lo que ve en la tele, lo que escucha en la radio, lo que de cualquier lado toma muchas cosas. Entonces es una lucha de los profesionales de la nutrición y creo que de la salud, de tratar de informar a la gente para que elija lo correcto, ¿sí? Entonces, el estar totalmente todo el tiempo actualizándose y viendo a ver estas cosas nuevas es sumamente importante para poder guiar correctamente a la gente, ¿sí? Quieramos o no, la alimentación es fundamental para la salud y para el estilo de vida y puede ser una herramienta muy importante en lo que es la prevención de enfermedades y lograr un mejor estilo de vida y también en la cura de enfermedades. Entonces, que la gente hoy se preocupe por alimentarse bien es muy gratificante y que los profesionales de la nutrición tengan cada vez la vara más alta porque la gente escucha, se informa más, hace que esto sea mucho más interesante para nosotros los profesionales. Que la gente llegue al consultorio con dudas específicas hace que uno tenga que estar preparado para resolver esas dudas. Entonces es muy gratificante trabajar así.
Seguro. Diego, te pregunto, ¿cómo es la modalidad en investigación? ¿Se maneja por estadística? Ponerle 10 personas, le dimos esto. ¿Se maneja? Por ahí debe ser un montón, pero tratando de conocer un poquito también el mundo del...
Generalmente cuando se hacen investigaciones de lo que es el área de nutrición puede haber hay distintos tipos de investigaciones, ¿sí? Generalmente es cuando pueden ser de corte, o sea que estudian un lugar, una zona que hace algo específico, por ejemplo, la comunidad dentista que tiene una alimentación ovo-lacto-vegetariana o vegetariana. Entonces se investiga esa población con un cierto número de personas y se sabe que esa población, por tener este tipo de alimentación, tiene beneficios para su salud.
Ahí está.
Entonces se hace un corte en el tiempo, se dice, bueno, de acá para atrás se investiga. Y después tenemos las investigaciones en las cuales se agrupa una cantidad cierta de gente y se hace una intervención. O sea, a ver, ahí está, ustedes comen carne, bueno, de ahora más les vamos a dar pollo. Y ver qué sucede.
Ver con análisis,
entonces,
con cuestiones.
Hay muchos tipos de investigaciones.
Sí, no, pero
hay que estar muy atento como profesional de la salud es poder saber leer estas investigaciones.
Seguro.
La metodología que se utiliza. Ver quién auspicia esta investigación.
Ahí está.
¿Sí? Beneficios del consumo de gaseosa lo auspicia Coca-Cola. O sea, entender de que también hay un conflicto de intereses.
No queda muy claro.
Entonces, a la hora de tomar una investigación o leer un documento, un paper de investigación, hay que estar muy atento, leerlo con calma, es todo un trabajo, porque aparte, hoy en día, antes uno conseguir investigaciones nuevas era como más complicado. Hoy en día te metes a internet y tenés del año 200 investigaciones sobre la misma cosa. Entonces tenés que leer 200.
Sí,
es bastante cargado poder estar actualizado.
El nivel tuyo de licenciado en nutrición, ¿te lleva a tener una competencia con laboratorios, con cuestiones de... ¿Te genera algún tipo de competencia?
Es que depende cómo uno toma. Yo particularmente no me afilio en ningún laboratorio ni nada por el estilo. O sea, ni siquiera. En realidad, en lo que es la nutrición, más que laboratorio, es la comida. Sale, no sé, esta marca de cereal con claro. esto, con agregado de esto y esto, y hay un interés
y en el otro,
para entrarle al profesional para que lo recomiende.
Seguro.
Particularmente,
y en el tema de decir, che, mirá, nosotros te vamos a proponer este medicamento que te da proteína. Y vos decís, sí, pero al huevo, como vos siempre aconsejaste acá, haciendo ya que estamos mal, y estás haciendo una actividad muy leve física, por ahí no la requerís.
Es que particularmente siempre creo que los alimentos naturales son los más beneficiosos para la salud. ¿Por qué? Porque por algo vienen con una un combo de nutrientes específicos que hacen que se absorba de un modo, que caiga de un modo, que llegue de una manera distinta al organismo. No hay nada que reemplace la alimentación natural, ¿sí? Puede haber un montón de productos, todo, ayudan, sí ayudan, y todo va a ser adaptable a la persona. Siempre nunca hay que perder de eje central a la persona. No se puede decir, uy, hay que tomar esto porque esto hace bien. No, no, porque no sabemos qué tiene la persona, qué hace la persona, de qué trabaja, si es sedentaria, hace actividad, tiene alguna enfermedad. No todo el mundo puede consumir todo, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra el rol de nutricionista, poder adaptarnos y adaptar la alimentación a los objetivos de la persona y a la necesidad específica, ¿sí?
Y en el tema, ya conociendo un poco de tu manejo dentro de tu consultorio, ¿cómo te manejas vos? ¿Con el solo bienestar o requerís en algunos casos, che, hacerte un análisis de...?
Lo primero que pido en la primera consulta es, si no tuvo ningún control con su médico el último año, sugerirle, perfecto, pedirle que por favor asista a su médico de cabecera y que haga un chequeo general. Más que nada para... cuando una persona tiene por ahí sobrepeso o uno ve ciertos indicios en su composición corporal para ver si no hay ninguna cuestión de azúcar alta,
claro,
o colesterol, triglicéridos. Entonces, saber que la persona buscamos bajar de peso, pero si también hay otra cosa de fondo, arrancar por eso, que tiene una mayor urgencia que el descenso de peso de solo. Entonces,
y aparte te da como libertad de acción conocer la situación.
Pero es que es indispensable. Yo no, uno si no conoce cómo es el estado de salud de la persona, no puede hacer una intervención. Porque inclusive esa intervención es dudosa si vos no sabes cómo está el estado de la persona.
Seguro, seguro. Diego, bueno, nos metemos en un escenario complejo de comida. Porque se viene, yo ya he escuchado, che, el lechón, che, el coso, ya están analizando las comidas que se vienen.
Qué rico.
Sí, riquísimo. A mí ya me toca hacer una el domingo. Así que, recomendaciones.
Recomendaciones.
Yo sé que has hablado de esto, pero en esta época uno está atento.
Hay que refrescar. El público se renueva. Dijo,
más vale.
Las chiquis.
Más vale, más vale.
Bien, importante, primero, época de que de calor, época de mucha humedad, ¿sí? Gente que se expone al sol. Entonces, primera recomendación, aumento del consumo de frutas y verduras.
Perfecto.
Vitaminas, minerales, ¿sí? Sustancias que protegen la piel, que hidratan la piel, ¿sí? Aumento del consumo de frutas y verduras. Tres frutas al día mínimo, una en el desayuno, una en la merienda y otra en algún momento del día, ¿sí? Siempre incorporando otras cosas, ¿no? Y verduras, tanto en almuerzo como en cena. Que una de esas verduras sean crudas.
Perfecto.
¿Por qué? Porque las verduras cocidas pierden ciertas vitaminas que las verduras crudas no. Entonces, una vez al día una ensalada cruda y después la otra...
Buscándole facilidad a la gente. Totalmente. ¿Qué sería una ensalada cruda?
Lechuga, tomate, zanahoria rallada.
Perfecto, ahí está. Ahí ya tenemos.
Fácil, siempre. Tres colores y uno siempre tiene que ser color verde. ¿Sí? Variando lo que queramos.
Ahí está, después eso de achicoria, todo eso no importa.
No importa, es a libre albedrío.
Y ahí el tema de, che, yo lo quiero condimentar porque a mí...
Condimento.
Limón, vinagre.
Limón es indispensable, ¿sí? Consumo de vitamina C facilita la absorción de muchos nutrientes. Después se puede agregar sal, se puede agregar orégano, se puede agregar un montón de contenido. Evitemos los aderezos por el alto contenido de grasa, ¿sí?
Que sería mayonesa y estas cuestiones.
Exacto, usar algún aceite como aceite de oliva.
Perfecto.
¿Sí? El consumo un poquitito de sal, salvo que una persona no esté contraindicado por alguna enfermedad, pero un poquito de sal en la ensalada o algunas aceitunas o algún quesito con un poquito de sal ayuda a recuperar un poco el sodio que uno pierde con estos calores.
Claro, ahí está.
¿Sí? Después, proteínas, consumo de carne, en lo posible blanca, se digieren mejor, tienen menos contenido de grasa. Entonces, tratar de comer alimentos con poca grasa y no pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque al cuerpo le cuesta más digerir con este calor.
¿Sí? Y siempre el agua, ¿no? Como...
agua, no gaseosas, no jugos, agua.
Agua.
Sí, por ahí, si uno tiene muchas ganas de tomar alguna bebida cero en el almuerzo o en la cena, bueno, toma un vasito, dos. Pero el resto del día tomar agua, ¿sí? Tener agua fría en la heladera, una botellita de agua a mano en la oficina, en el trabajo. Siempre tener agua a mano.
Y aunque sea, me quedó el otro día que hablamos, aunque sea el inicio, decir, tomate un vaso cuando te levantás y uno antes de acostar.
Mínimo,
por lo menos.
Uno cuando uno se levanta y uno cuando se va a dormir. ¿Sí? Y mucha atención, y mucha precaución, y mucho cuidado, niños y ancianos, ¿sí?
Ajá,
tienen una mejor percepción de la sed. Tratar de insistirle si tenemos algún abuelito en casa o si tenemos algún niño chiquito en casa, toma agua, darle que tome, ¿sí? Ser insistente con esto porque la percepción de sed es reducida, ¿sí? Entonces, ahí vienen los golpes de calor y demás.
Diego, vamos a poner, 24 va a ser el domingo a la noche. Si vos tenés que recomendarle, che, mirá, vamos a hablar de la previa. Vos vas a comer el 24 porque algo va a haber y rico.
Yo siempre digo, 24 a la noche y 31 a la noche son dos días al año. Si no te cuidaste en todo el año, no te vengas a cuidar esa noche.
No,
es innecesario. Y si te venís cuidando todo el año, o te venís cuidando de hace un mes o hace poquito, es un día para relajarse. No te digo, te comas la vida porque te vas a hacer mal.
Especial para vos mismo.
Claro, después bancate solo.
Pero, ¿y le podemos hacer una recomendación? Mirá, al mediodía comete liviano, una ensalada.
Sí, una porción de carne con ensalada, algo livianito, cosa de poder, inclusive poder llegar bien a la noche, no pesado. Merendar, ¿sí? No es aconsejable esto que hacen mucho de no comer en todo el día.
Porque llegás muerto de hambre y te comiste toda la noche.
Sí, tratar de comer normal, pero liviano, ¿sí? Aparte, es como dije, hace mucho calor, ¿sí? Uno está, cuesta más digerir los alimentos y además se tienen alto contenido de grasa y demás.
Seguro. Che, y la combinación, porque se viene el brebaje es el alcohol, ¿no? Estas combinaciones, ¿hay algún tipo de peligros para recomendar?
Consejo
¿viste cuando
personal.
Decían, comer lechón caliente, no tomé nada?
Consejo personal. Traten de tomar agua o un jugo o algo hasta después de comer y arranquen a tomar alcohol recién después de haber comido, ¿sí? Es mi consejo personal para todos, ¿sí? Después de comer, cuando uno ya está, hace una base, que entonces lo vemos que el alcohol se absorba lento, después sí, de a poco, pero hay gente que arranca a las 8 de la noche con la cervecita, o antes.
Está haciendo el asado, imagínate, a las 5 arrancó.
O hay gente que hace el lechón al mediodía y después lo come frío a la noche.
A mí me toca eso.
Sí, que arranca ya al mediodía con la cervecita, el fernet, o sea, son muchas horas.
Claro, muchas. No, yo voy a tratar de no, pero yo voy a hacer el lechón a la mañana. Yo acá temprano
y
voy a tener...
siempre está acá.
Sí, yo siempre me concebo. ¿Lechón? ¿Alguna recomendación para lechón?
No, ninguna. Ninguna. Tratar de acompañarlo, como digo siempre, si van a comer una carne como lechón, que suele tener muchas grasas, traten de comer alguna ensalada. Traten que a la mesa haya
esquivale
ensaladas.
A la papa, ponele.
Exacto, traten de que haya ensalada de hojas de lechuga. Perfect. Con verduras crudas, no tanta ensalada de arroz, papa, mayonesa, arveja, choclo. Porque uno ve de todo. Hubo muchas ensaladas como el estilo Waldorf, que tiene mucha crema. Traten de hacer ensaladas más livianas. Si uno puede comer con una ensaladita acompañándola, y si vamos a hacer una ensalada de arroz de papa, que sea pequeña, como para no servirse abundante. Acuérdense que después, antes de eso están los sanguchitos, antes de eso está la picada, después de eso está
el
helado.
El vitel toné es recomendable porque es pescado, peseto...
Y es una entradita, siempre cuidando que esté bien guardado frío por el tema.
Y la vinagreta igual, ponele.
Totalmente.
Sea lo que sea la vinagreta.
Traten, como siempre digo, traten de tener una idea de que después de esa cena copiosa con arroz, papa y demás, y carne, viene el helado, viene el pan dulce, viene el turrón, viene el alcohol, viene la sidra, y uno sigue comiendo como... Cada familia es distinta, ¿no? Porque hay gente que come y a las 12 está acostada.
¿Sabes lo que...? Mirá el último programa que vamos a estar. Y te voy a hacer una pregunta que nunca te hice. ¿Qué contemplás a la hora de comprar?
¿Yo?
Uh-huh. Una recomendación al oyente, ¿eh? Decirle, che, va a comprar carne, fíjate esto, vas a comprar pollo, fíjate esto.
Primero el pollo, el color, ¿sí? Uh-huh. El color del pollo tiene que ser un color rosado claro.
Uh-huh. El amarillo ya miralo
con... desconfianza.
Perfecto.
Con respecto al pollo, ¿sí? Y otra cosa, el pollo tiene que ser, la piel tiene que ser, o sea... El tiene que ser brillo, no baboso. Cuando nosotros vemos el pollo baboso, desconfiemos. Y otra cosa, el olor. Sí, el olor tiene que ser neutro. Sí, igual que el pescado. Un pescado tiene que tener un olor normal, pero no fuerte.
Ahí está. Es una mala seña el olor fuerte.
Totalmente. Ni tiene que estar seco por afuera.
Ahí está.
Y con respecto a las carnes rojas, también. Ese rojo intenso, con borbolla. Tenemos que desconfiar.
Perfecto.
Sí, tiene que ser un rojizo.
Medio arrosadado.
Exactamente.
Mirá vos, mirá vos.
Sí, sí, sí. Y como siempre.
Y la grasa, eso de decir, che, la grasa amarilla, también que mucho de los viejos asadores.
Tratar de ver las carnes más blancas, la grasa blanca.
Ahí está.
Y miremos bien el corte, que nosotros vemos a simple vista la grasa en la carne. Entonces tratemos de elegir los cortes un poquito más magros, ¿sí? Que no tengan tanto contenido de grasa.
Ahí está. Mirá, algo que no le había preguntado, buena recomendación. La del pollo me encantó, che, saber eso. A mí me habían dicho que ese, cuando, como dijo Diego, gomoso, se genera cuando se descongela y se congela.
Totalmente.
Y que es medio peligroso porque pierden las cadenas de frío.
Aparte,
es muy importante las cadenas de frío.
Sí, la recomendación siempre es a la persona, cuando va a hacer las compras, que lo último que tiene que comprar en el supermercado es lo que sea que va en frío.
Perfecto.
Ya sea carne, ya sea lácteos, todo lo que sea frío o congelado es lo último que tiene que comprar.
Claro, no la pasé en el supermercado.
Claro, uno primero compra el arroz, compra los fideos, compra la verdura, compra las latas, todo, y a lo último va a la sección de frío.
Perfecto.
¿Sí? Entonces pasa por la caja y se lo lleva. Uh-huh. Si nosotros sabemos que no vamos a volver enseguida a casa o que tenemos que hacer otras cosas, ¿qué es aconsejable? Una conservadora en el baúl del auto.
Ahí está.
Pongo esas cosas en la conservadora, con o sin hielo, la cosa es que mantenga medianamente el frío, entonces nosotros podemos hacer otras diligencias y a lo último llegar a casa y guardarla en la heladera.
La recomendación está ahí, o si no, si vas a comprar, anda último a comprar eso.
Exacto.
Hace todo y lo último anda a comprarte, porque es peligroso. Che.
Igual con la comida, si ahora para el 24 o 31 van a cocinar al mediodía y guardarlo para la noche, recuerden que nada cocido puede estar más de 2 horas fuera de la heladera, ¿sí? Porque ya corre riesgo la contaminación del alimento.
Perfecto.
Entonces, yo hago una papa, un vitel toné, hago un arroz, hago cualquier cosa, lo guardo en la heladera.
La carne igual.
La carne igual. Si se cocina, puedo esperar 30 minutos, una horita, que más o menos baja un poquito la temperatura, y lo guardo.
Aló, chao.
¿Sí? Hay una creencia que dice, no, si está muy caliente, me rompe la heladera, pero... En realidad, la heladera está para eso,
está,
¿sí? No tiene que estar hirviendo, pero sí puede estar tibiecito y lo podemos meter en la heladera. Lo que suele pasar también es que si metemos algo muy caliente en la heladera y hay otras cosas frías, suele bajar la temperatura de la heladera y puede afectar el frío de todo.
Claro, del resto de los productos que hay adentro.
Entonces lo que yo puedo hacer es tratar de enfriar rápido lo que cocino. ¿Cómo? No sé, a vos, que tu caso que vas a hacer al lechón al mediodía. Lo pongo en una bandeja, en la cocina... Le pongo un ventilador que lo apunte y trato de en 30 minutos, 40 minutos, eso se va a enfriar y ya lo guardo.
Chau, ahí está, no tenés el riesgo esto de que esté muy caliente.
Sí, lo mismo con la papa o el arroz. Lo que yo puedo hacer es enfriarlo con agua fría y guardarlo enseguida.
Claro, total, lo haces en el colador, se te va.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente. No dejar la papa caliente afuera mucho tiempo, y menos gente si tiene o crema o mayonesa,
no,
o estos productos que suelen
echarse
a perder muy rápido. ¿Sí? Si me olvido algo fuera de la heladera, descártenlo,
perfecto,
lo guarden.
Perfecto. Bueno, Diego, un placer haber compartido un año más juntos acá en Mañana Sur. Esperemos que la firma de contrato, porque acá es todo por... con Mariana, seguramente para que continúe, para tener una continuidad. Bueno, esto después se va a estar hablando. Pero bueno, el deseo de Mañana del Sur es un gran cierre de año y lo mejor para el próximo, obviamente.
Igualmente para ustedes, y totalmente agradecido con ustedes por el espacio y por la... amabilidad que siempre tienen conmigo, y yo muy agradecido por estar con ustedes en este ciclo.
Ahí está, bueno, un amigo del programa, sin duda parte de este programa, el viernes 29 de... Ah, te vamos a hablar de eso. Pablito, nos vamos a la música.